Gustavo Fernández, ¿dónde está en estos momentos? Cuéntenos.
¿Cómo le va, Almada? ¿Cómo anda?
Muy bien.
Para mí es un placer. Mire, estoy en la calle J. Moyo y esquina Senaqué. Estoy en el San Gregorio de Polanco, mirando así de frente al Río Negro. Imponente, estoy en el segundo encuentro de ceramistas que organizó el colectivo Uruguay. Un encuentro nacional de ceramistas, por eso se hizo en el medio de la República, cosa que todos pudieran confluir. Además de ceramistas argentinos, brasileros, un ceramista coreano. Imponente. La verdad que fueron dos días, yo estuve un par de días, termina mañana y había empezado el día anterior. Y imponente toda la actividad que hubo acá.
Ceramistas de todo el país, dijo usted, ¿no? Además, ceramistas de todo el país, además de los internacionales.
Y son esas costumbres que los uruguayos no estamos, valga la redundancia, acostumbrados a los encuentros de intercambio, de técnicas, mire, vi hornear en un horno de papel, después le puedo explicar un poco más, pero...
No, un horno de papel no existe.
Un horno de papel no existe y seguro, bueno, yo vi unas piezas horneadas, un horno de papel, en el que son como 14, 15 capas de diario, con barbotina, que es la arcilla bien líquida, como si fuera la técnica de lo que es los carros de alegóricos, los carros cabezudos, sí. Pero con la barbotina en vez de de la cola vinílica. Y todo eso levanta una temperatura como de 800 grados, después el horno se desarma, se rompe, después que se apaga, no pasa nada, no sale el fuego. Por algún agujerito sale una lengüita de fuego, pero más nada. Y son técnicas de horneado alternativas, ¿no? Y además vimos una cosa que crea como un estado de conmoción en todos los presentes, es el racú, que es ese tipo de cerámica donde hay un aspecto del accidente controlado que crea unos esmaltes, unas cosas hermosísimas.
No le entendí esto que dijo del accidente provocado, no le entendí el concepto.
Bueno, el accidente provocado, el racú es una técnica, tenía que hablar un ceramista para eso, pero es una técnica milenaria japonesa, donde las piezas están hechas en torno o a mano, pero como que no existe una cosa simétrica occidental como hacemos siempre, ¿no? De tener todo bajo control. Hay un aspecto, un porcentaje de accidente que uno de alguna manera lo tiene bajo control. Entonces los esmaltes, cuando uno pinta la pieza para después hornearla, cuando sale eso, usted fíjese que estábamos allí frente a un horno que en este caso es un horno a gas, que es como un medio tanque vertical, cortado al medio, se levanta eso, adentro tiene como una camisa de lo que dicen de amianto o material parecido, se ponen las piezas, con óxidos y cosas de esas, se baja esa tapa y se prende una garrafa de 13 kilos y eso llega a 1000 grados en una hora. Cuando eso está en plena ebullición, se apaga el gas y se abre el horno y se empiezan a tirar las piezas, pero caliente, al rojo vivo, transparente, se tiran sobre el aserrín, se prende en fuego y cuando hace combustión eso, se prende fuego, se le pone una lata arriba. Y entonces uno de los talleres era atrapando el color porque el ceramista tenía que levantar la lata de vez en cuando, que la lata se calienta también, viendo a ver las graduaciones de colores que van pasando. Entonces, si usted lo ahoga la pieza, la deja como congelada en ese estado de color. Eso, estos días fue una cosa imponente, el trabajo en el torno, ver gente, con una pelota de arcilla ubicada en un torno, van levantando piezas, después el horneo. Bueno, y además di una charla sobre las formas del arte, el sábado de noche, que al final se fue corriendo para después de la cena. Yo dije, después la gente, después de un día de jornada de trabajo, unos vinitos que nos tomamos, algo que comemos, después que se va a dormir todo el mundo. Y vino todo el mundo, más de 100 personas en la charla, y estuvo realmente un acontecimiento muy bueno. Muchos ceramistas de la Argentina, la Argentina tiene esa tradición del barro, alfarera, que el Uruguay no tiene, ¿no? Tal vez por carecer un poquito de
cultura indígena,
una presencia del arte popular, ¿no? Pero bueno, ¿Y usted cómo anda, Almada?
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Sabe lo que le quería preguntar sobre las cerámicas? Muy bien, la técnica y demás. ¿Y los aspectos decorativos sobre la cerámica?
Bueno, justamente.
¿Qué se vio ahí?
En todos los talleres se hacían diferentes trabajos, ¿no? Trabajos, digamos, de, por ejemplo, había un espacio donde había una cantidad de gente en torno a unas mesas, no estaban haciendo cerámica, pero con unos pinceles estaban pintando detrás de pequeñas baldositas de cerámica, iban preparando esmaltes que ya, digamos, ya están preparados, pero se van mezclando con otros y después eso se hace pruebas de horno. Entonces, después en cuanto a lo decorativo, digamos como que toda esa actividad se van haciendo como un balance al final, ¿no? Y entonces, por un lado hay gente trabajando con piezas de torno, después que hace la pieza de torno, la tiran al suelo, la tiran sobre un diario, y eso se aplana. Pero eso se aplana de una manera muy particular, porque de pronto es un cacharro que al caer al suelo queda aplastado. Bueno, todo eso va a formar parte de un mural que los que vengan a partir de dentro de, no sé, unos meses por acá, lo van a ver aplicado en algunas zonas de San Gregorio.
Mire usted, ¿estamos hablando de una artesanía o de un arte?
Ah, me encantó eso, porque estos días dio para polemizar. Bueno, justamente, son de pronto opiniones mías muy desde mi lugar. Pero la cerámica es como más compañera de la parte funcional, ¿no? Y ahí entramos en los líos de qué funciona, qué no funciona. Pero en general hay una formación más por el lado artesanal. Pero en este encuentro, Almada, la idea era mostrar las últimas técnicas, que graciosamente siempre la vanguardia es volver a los orígenes, ¿no? Es como la paradoja de la vanguardia. De poder usted hornear como se le ocurra con unos ladrillos. Saqué una cantidad de fotos y filmaciones que después los pasé esa noche antes de la charla, y a la gente le resultó tan interesante también como la charla, porque se encontraban a sí mismos trabajando y causó como una sorpresa, ¿no?, de poderse ver. Pero sí, en este caso no era un tema tanto en lo decorativo, sino hacer hincapié en todas las técnicas posibles que uno pueda usar en la cerámica, de técnicas que son caras de pronto, a técnicas que usted con un tacho o con unos ladrillos
se lo puede hacer
en el patio.
Fernández, ahí, ¿no? Cuéntenos sobre dónde se quedó, porque tanta gente en San Gregorio Polanco
debe haber quedado copado. Me quedé en una cabañita preciosa con amigo Omar Bowil, que fue el promotor de cuando el otro día yo salgo a hacer la columna con usted. Omar Bowil, un amigazo, me manda un mensaje, me dice, vamos hasta allá. Y bueno, y nos vinimos. Y estamos en una cabaña. Es realmente una actividad muy linda, porque había que ir de un lado para el otro en el día, hay que corretear de un lado para el otro, hay actividades que están como dispersas dentro de la ciudad. Y usted vio que yo, claro, cuando vine a San Gregorio era un chiquilín, ¿no? Uh-huh. Pero hoy por hoy vio que tiene todo este bagaje artístico, todos los murales, se encuentra con obras interesantes en todos lados.
¿Cómo, ¿no? ¿En qué estado está aquella obra de Clever Lara y sus muchachos?
Ahí está. Me encantó esa pregunta, porque uno de los temas fue ese, ¿no? Yo traté de filmar cosas. Aparentemente, en este momento, el estado es de esa obra, digamos, de un 100%, a duras penas, uno se para frente a la torre, debe quedar un 5%. Es blanca, la torre es blanca. La torre es blanca. Se ve que hubo algo, pero es blanca la torre.
Se perdió, ahora se perdió.
Ahora la tecnología, el posmodernismo ganó a la parte, digamos, de oficio del artista, y se va a hacer como una especie de gran ploteo, y ahí entra la polémica, un gran ploteo de lo que era la obra original para que envuelva a esa torre, ¿no? Ya hay arreglos, parece, entre Clever Lara y la intendencia, para que eso no se pierda, porque curiosamente, Almada, la gente, por ejemplo, saqué unas fotos en la puerta de una carnicería. Todo el mundo tiene una veta artística acá. Entonces el carnicero metió carnicería y al costado hizo la torre de San Gregorio. Entonces ya es como la torre de Pisa, digamos, ¿no? Porque Omar decía, ves, como la torre Eiffel de San Gregorio, ¿no? Está, ¿no? Dentro, es como la torre de Pisa. En definitiva es un ícono de la ciudad de San Gregorio, que la gente lo ha tomado como tal. Pero usted sabe que vagando por las calles de San Gregorio se encuentra con actividades artísticas de la gente de mucho antes de la etapa de los murales.
Mire.
O sea, como que es una zona que tiene su cosa mágica.
Una vibración ahí.
Exacto, sí. Y bueno, es imponente este lugar, ¿no? Sobre Río Negro, rodeado de campo, una ciudad que está llena de... Como que aparentemente siempre está como en espera de un turismo. Hay cantidad de cabañitas preciosas para alquilar y comprar y eso, ¿no?
Muy bien.
Estuve recorriendo un poco, viendo el cementerio de San Gregorio. Es una joya, digamos, tal vez una joya mal gusto, diría alguien, pa, mirá con qué pero es atrapante, ¿no? Vio que el interior tiene esa calma.
Sí.
Y aparte encontrarse con objetos, con cosas que ya... En el Montevideo que uno se queja, acá se encuentra con objetos en uso que son pero principio del siglo pasado, ¿no? Y bueno, realmente muy, muy lindo.
Bien.
Muy lindo, un encuentro muy lindo.